Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo va? ¿Cómo estás?
Queridos, un gusto saludarlos. ¿Cómo están?
Bien, ¿vos?
¿Cómo va, Charlie?
Bien, bárbaro, precioso está por acá.
Sí, claro.
La temperatura, mucha gente en la playa, vos, increíble.
Sí, ayer yo veía también, volvió el verano, estalló el verano.
Sí, es increíble, ¿no?
Es increíble.
Sí, parece que se termina.
Es muy loco. Semana, pero... Sí, pero mira que para la semana que viene lo que comentábamos, hay máximas de 20 grados, no es normal todo esto.
No es normal, no.
La verdad que no.
Es que, bueno... Llame, ¿qué va a ser normal si ayer hubo más de 150.000 enfermos desfilando por la calle? Habría que interpelar al Ministro de Salud Pública, sí, por permitir
¿qué,
eso.
Qué
¿no?
falta de responsabilidad.
Exactamente.
Tiene, ¿no?
¿no?
La verdad, a esta altura hay que decirlo con todas las letras. Es irresponsable, muy irresponsable, muy gravemente irresponsable.
Yo creo que a pesar de todas las campañas, la gente decidió no cuidarse, ¿no? Bueno, en serio, la vigésima marcha del silencio en Maldonado, como en muchísimos otros departamentos, según podíamos ver ayer en Salto, en Mercedes, en Colonia, particularmente en Carmelo, también en 33.
En Melo también.
¿En dónde? En Río Negro
Melo,
también.
En Melo se hizo por primera vez, nos comentaba un oyente más temprano.
Bien, en Melo, en Rivera hubo también.
Increíble.
Es decir, en Rocha fue muy importante. Aquí se hizo, en la capital del departamento, también hubo actividades en Piriápolis que fueron importantes, ¿no? La de anoche, yo que he ido a todas de que se hacen, sin ninguna duda fue la más numerosa. Había por lo menos 3 cuadras de gente, se estimó aproximadamente unas 2.000 personas que participaron de esta marcha. Con un dato que Pablo anotaba bien hoy, también a nosotros nos llamó la atención, la gran presencia de jóvenes, muchísimos jóvenes, jóvenes y niños que acompañaban a sus padres, muchísimos, ¿eh?
Claro.
Este es un dato bien interesante, una marcha que transcurrió sin ningún problema, culminó, a diferencia de todos los años, que siempre terminaba frente al Monumento Artigas en la Plaza de San Fernando. En este caso terminó en el Paseo San Fernando, que era el ex cuartelillo de Maldonado, que desde ayer tiene una marca de la memoria y también va a ser el sitio designado para construir el Museo de la Memoria, ¿no? Que se ha destinado un lugar especial en ese lugar, que hoy depende de la Dirección de Cultura, de la Intendencia de Maldonado, para que se empiecen a recolectar los materiales que van a conformar el Museo de la Memoria.
Muy bien.
Dato bien interesante. Un hecho que llamó la atención, y bien positivamente, creo, a muchos, porque además de la presencia de varios dirigentes políticos del Frente Amplio, entre ellos el diputado Oscar de los Santos, también estaba el presidente departamental del Frente Amplio, Pablo Pérez, fue la presencia del edil nacionalista y próximo secretario general de la Intendencia, ahora a cargo de Enrique Antía, Diego Echeverría.
Mira.
Esto fue un dato muy interesante. Yo la verdad creo que es la primera vez que va allí, pero creo que muchísima gente lo valoró como un hecho positivo, ¿no?
Claro.
Es decir, primero, concurrió solo, estaba solo allí con un montón de gente, no fue en una barra, digamos, fue un buen gesto, digamos, que me parece que hay que destacarlo, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, hablemos de otras cosas que tienen en vilo al país, entre tantas cosas tristes, ¿no? Hay cosas muy tristes que están ocurriendo. Somos solidarios con una querida amiga también por un momento triste que está pasando.
Sí, claro.
Pero otras cosas que, bueno, esta mañana se recogen, otra vez parece que somos un país petrolero, ¿no? Se está señalando...
Petrolero y lleno de gas.
Petrolero y gasero, sí. Así, aparentemente va a ser así. ¿Sí? Bueno, eso fue lo que anunció ayer el presidente de ANCAP, José Colla, junto a la ministra de Industria, Carolina Cose, a partir de la certificación de una serie de yacimientos que estarían ubicados en Salto y ahí en una zona limítrofe entre Tacuarembó y Durazno, ¿no? Son las 10.000 hectáreas que tiene asignadas para explotación la empresa Schwebach. Schwebach Energy, ¿no? A ver, ¿qué es lo que ocurrió ayer? Ayer lo que se expresó por parte de Colla no es que haya petróleo, sino que ahora, bueno, han avanzado y tendrían la certeza de que hay un volumen importante de petróleo para ser extraído, ¿no? Se habló de una cifra muy importante, ¿no? Unos recursos prospectivos brutos de hasta 910 millones de barriles de petróleo y 3.105 billones de pies cúbicos de gas, lo que implicaría 2.892 millones de barriles de petróleo. No quiero hacer el cálculo de cuántos barcos son, porque bueno, es impresionante, y 4.792 millones de pies cúbicos de gas, que originalmente estarían en el subsuelo. Según Colla, es una estimación alta, ¿no? Y alta porque Uruguay consume unos 200.000 metros cúbicos de gas al día, o consumiría, no sé cuándo se termine de instalar toda la red de gas, que esto solamente funciona en Montevideo y en algunos lugares de la Costa de Oro, ¿no? El petróleo consumimos unos 50.000 barriles por día, ¿no? O sea que tendríamos aproximadamente varios siglos de gas y 22 años de consumo de petróleo a los niveles actuales. Eso es lo que según se señala, ¿no?
Sí.
Claro, hay mucho optimismo por esta certificación. Ahora hay que descubrirlo. Ahora empieza la otra parte.
Sí.
Ahora hay que efectivamente encontrar el lugar donde está el petróleo, si es que está, y descubrirlo. Y esto no estaría fácil, porque en realidad, cuando uno empieza a investigar, digamos, a preguntar, hay muchos sitios en internet, sitios oficiales que explican, por ejemplo, cómo se hace un pozo de petróleo, qué cuesta un pozo de petróleo, ¿no? Hace un tiempo, nuestro amigo Héctor de Santana informaba que un pozo de petróleo en tierra, hay una diferencia muy grande con un pozo de petróleo que se puede hacer en la plataforma marítima, pero en tierra, que sería este caso, cuesta, de acuerdo a la profundidad de la perforación, entre 3 millones de dólares y 10 millones de dólares. Vale aclarar que este no es un costo que va a asumir ANCAP, sino que lo va a asumir la empresa explotadora, que es la Schwefel, ¿no?
Uh-huh.
ANCAP, en este caso, a partir de este momento, de acuerdo a los contratos firmados, iría a un 50% de lo que se extraiga allí, ¿no?
Uh-huh.
De Santana agregaba que aún a 20 dólares el precio del barril, esto sería rentable para las exportadoras, ¿no? Digamos, acá la historia pasa porque hoy el precio del crudo, de acuerdo al sitio oficial que está informando día a día, tuvo una pequeña suba con respecto a la víspera. El Brent, que es el petróleo que nosotros consumimos, estaba a 64,81 el barril. Es un incremento del 0.93% en relación al día anterior. De todas maneras, es una cifra bastante baja. A esta cifra, imaginemos esta cifra a futuro, ¿no? Imaginemos que esto efectivamente sería el precio estable a futuro. Pongámosle 60 dólares, ¿no?
Uh-huh.
De los 60 dólares hay que primero quitar los costos de producción. Los costos de producción no son sencillos. Si bien es cierto que Uruguay tiene características que no tienen otros países, digamos, mucho más complicados para la explotación de petróleo, por ejemplo, hay caminería. Va a haber que construir caminería, pero hay caminería para llegar al lugar. Pero, por ejemplo, una de las cosas que verifiqué ayer cuando empecé a ver esto es que para hacer un pozo hay que tener una planta de cemento al lado, porque a medida que se va perforando hay que rellenar los alrededores del tubo. Se perfora y se entuba, ¿no? Cada metraje. O sea, hay que rellenar de cemento para evitar que se desplome lo que haya en el entorno, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, para que se llene el pozo con tierra o con rocas o lo que sea, ¿no? Entonces, también hay que tener una planta de cemento cerca. Se consume mucha agua. No van a usar, eso lo descartó Colla ayer, no van a usar el fracking.
Sí, me parece bueno destacarlo porque fue enfático.
Destacarlo, me parece que es importante.
Sí, porque se sabe,
con eso.
Claro, y además la gente de la zona, recordás que la Junta Departamental en
Tacuarembó
tomó posición y eso también no estuvo exento de cierta polémica, porque después le retiraron a nivel nacional, desconocieron, digamos, ese acuerdo que había, esa posición que había adoptado la Junta, así que está bueno que lo haya aclarado, ¿no?
Claro, ya aclaró eso, dijo que se van a usar solamente los métodos tradicionales. De todas maneras, para los métodos tradicionales también se necesita agua,
está claro.
Agua cercana,
sí, sí.
Y sobre todo se necesita esta planta y un lugar donde depositar toda la tierra que se traiga, que es mucha en función del metraje que se perfore, porque ahora todavía no se sabe, digamos, si van a ser 500 metros, van a ser 1000 metros, van a ser 3000 o van a ser más. También se necesita un equipo muy sofisticado de perforación, ¿no? Pero digo, todos estos costos los va a asumir la empresa extranjera. Después que de ese precio total, digamos, se descuenten los costos de producción, de esos costos de producción el 50% va a ser de ANCAP. O sea, yo cuento esto porque me parece bárbaro, en realidad. Seguramente hay mucha gente que le va a molestar todo lo que puede ser el daño medioambiental, ¿no?
Sí.
Es cierto,
sí.
Digamos, seguramente pueden tener razón también. También es cierto que los países que se han desarrollado en el mundo lo han hecho básicamente explotando sus recursos subterráneos, ¿no?
Sí, sí.
No hay duda sobre eso.
Claro.
O sea, tenemos una contradicción. Tenemos que pasar una etapa superior, digamos. Uh-huh. Para pasar una etapa superior, bueno, lo que nos queda es ya con las vacas y con la soja no alcanza.
Claro.
Tendríamos que pasar a otra etapa. Esta etapa puede venir de esos recursos subterráneos, puede venir del petróleo y eventualmente la minería, aunque de la minería no se sabe nada todavía porque ayer se emplazó a la empresa,
sí,
a la TV, para que diga si va a quedarse, se va a ir o qué va a pasar.
Sí,
¿no?
Sí.
Es decir, todavía no podemos cantar victoria con esto. Creo que me parece que este entusiasmo que veo en algunos jerarcas, en realidad es la respuesta a otras cosas, pero lo quiero dejar por ahí. Porque todavía no hay certezas de esto. Existen,
claro,
presunciones cada vez más probables.
Uh-huh.
Pero certezas no existen. Primero hay que hacer el agujero y después ver qué es lo que sale de ahí.
Clarísimo.
Y ver cuál es el volumen que se extrae de allí, ¿no?
Sí, sí.
Por lo pronto habrá que esperar por lo menos 2 años para tener estas certezas. Ahora, hay otro dato que surge esta mañana en la República Argentina, porque las petroleras argentinas están buscando la forma de reducir sus costos operativos ante la caída del precio del crudo, ¿no?
Claro.
Todas las empresas argentinas, particularmente la Chevron, que es la que opera en ese yacimiento llamado Vaca Muerta, que parece ser uno de los yacimientos más grandes del mundo, la caída del precio ha obligado a las empresas a replantear sus costos operativos, ¿eh?
Uh-huh.
Y entonces allí, bueno, se va desde rebajas salariales hasta cambios en la forma operativa, ¿no? En reducir la operación, porque en realidad, según explican, ha dejado de ser rentable. Y estamos hablando no de YPF, estamos hablando de Chevron, que es una de las más grandes del mundo. Estamos hablando de la Exxon, que son algunas de las empresas más grandes del mundo. El tema de la caída del precio del petróleo, hace unos días el presidente venezolano Nicolás Maduro señalaba que la OPEP estaba buscando de alguna manera estabilizar, llegar a $100 el precio del barril de petróleo y estabilizarlo,
sí,
en ese precio, ¿no?
Sí, sí.
Digamos, me parece que queda un trecho todavía porque algo ha cambiado.
Okay.
Una de las cosas que ha cambiado en el mundo objetivamente es que Japón dejó de ser la potencia que era desde el punto de vista de la producción por todos los desastres naturales que ha tenido.
Sí, sí.
Entonces Japón está consumiendo mucho menos petróleo, ¿no?
Totalmente.
Hay otras historias con respecto a Rusia, con respecto a China también. Hay una caída en el tema del petróleo. Los países árabes tienen suficientes reservas acumuladas como para no preocuparse por el precio del petróleo. No hay mucho interés de que esto suba. Estados Unidos necesita que el precio del petróleo esté bajo para mejorar su propia economía. Así que acá hay muchos intereses que harían difícil que el precio del petróleo subiera. En este marco es que se va a producir esta operativa nueva de ANCAP, ¿no?
Muy bien, Carlos, te agradecemos mucho. Te mando un abrazo, nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Bueno, nos encontramos mañana. Mañana les voy a contar los profesionales, les voy a adelantar ya, los profesionales técnicos que trabajan en Laguna del Sauce, en el laboratorio de OCUGD en Laguna del Sauce, hicieron un informe de 7 páginas que les hicieron circular a todos sus compañeros, nosotros accedimos a una copia de ese informe, donde explican al detalle lo que ocurrió con el agua en Laguna del Sauce. Me parece que es muy interesante,
Porque
además desvirtúa muchas de las cosas que se han dicho a propósito del tema.
Bien, quedamos prendidos para mañana entonces. Gracias, Carlitos.
Un abrazo grande, buena jornada para todos.
Gracias. Abrazo
para...